Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 21 de mayo de 2025. ¡Comenzamos!
Este martes, cerca de las 7:15 de la mañana, en el país en el que la violencia ya se está resolviendo, un sicario esperó sentado durante 20 minutos el momento preciso para asesinar a dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. En la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Xola, una zona muy transitada de la ciudad y a una hora en la que miles de ciudadanos viajan a sus trabajos y escuelas, el homicida esperó tranquilamente la llegada del auto en donde viajaba Ximena Guzmán, quien fuera secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada. En menos de un minuto, disparó al menos 12 veces. Primero contra ella a través del parabrisas y luego atacó a José Muñoz, coordinador de asesores, quien se disponía a abordar el vehículo. Antes de huir a pie, el asesino remató con otros 4 tiros directos a la ventana de la conductora. En redes sociales, múltiples videos muestran cómo reaccionó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia mañanera, y cómo, con gesto preocupado, se levantó para informar personalmente a Claudia Sheinbaum. Todo esto mientras la secretaria de Gobierno presumía las ferias de paz que el gobierno de la Cuarta Transformación organiza, asegurando que han tenido grandes resultados. Esos 60 segundos de video son, por sí mismos, un resumen de este gobierno. El gabinete promocionando acciones inútiles, mientras en las calles el crimen corre impune, alcanzando ya no únicamente a la ciudadanía que deben proteger, sino a funcionarios de su propio movimiento. Más tarde, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno Clara Brugada aseguró que su administración mantendrá una lucha implacable contra la inseguridad. Manifestó su dolor por la pérdida de sus 2 colaboradores cercanos, a quienes conocía desde hace años, y envió condolencias a las familias. Brugada dijo que la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigan el caso y prometió que no habrá impunidad. La promesa de toda la vida. Una promesa vacía que nunca contempla evitar los crímenes, sino únicamente castigarlos y solo en contadas ocasiones. Al finalizar, Brugada, manteniendo las prioridades partidistas, agradeció la solidaridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios federales, diputados y alcaldes de la ciudad. La conferencia cerró con un minuto de silencio en honor a las víctimas.
Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Como jefa de gobierno, me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad.
Distintas figuras políticas del Gabinete Federal y local, entre ellos Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard, Rosa Isela Rodríguez y Alejandra Frausto, manifestaron indignación y dolor por el asesinato de los funcionarios Ximena Guzmán y José Muñoz. Indignación y dolor que ya es común en los mexicanos, pero entiendan que los funcionarios también tienen necesidades, como obtener likes en sus condolencias, notas mencionando sus condolencias y, en general, algo que les permita hacerse las víctimas. Marta Ávila, presidenta del Congreso Capitalino, calificó la muerte de Ximena y José como una pérdida irreparable y manifestó su solidaridad abrugada. El equipo de plañideros reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Diputados locales, federales, senadores, alcaldes y secretarios de Estado condenaron el homicidio de la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán, y el coordinador de asesores, José Muñoz. Entre lágrimas, la presidenta de la mesa directiva del Congreso Capitalino, Marta Ávila, lamentó la pérdida de 2 funcionarios públicos comprometidos y exigió justicia.
2 funcionarios comprometidos con el servicio público y que dedicaron gran parte de su vida a servir a los demás.
Para la morenista Xochitl Bravo, fue un intento de desestabilización.
Lo sucedido es una reacción del crimen ante una administración que ha decidido enfrentar con firmeza y determinación a quienes atentan contra la seguridad.
En el Senado, el panista Ricardo Anaya consideró que hay elementos para investigar el caso como un crimen de Estado.
Pero en este caso,
hay indicios de que se trata de un crimen de Estado y por lo tanto se debe transparentar.
¿Quién estuvo detrás de este reprochable, condenable, inaceptable asesinato?
Pero el líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Ricardo Monreal, pidió no especular.
Que se enjuicie a los responsables y que aflora la verdad. No especular, porque especular o condenar sin pruebas es irresponsable.
Al pésame a familiares y amigos de los funcionarios y la condena de los hechos, se sumó todo el gabinete de Clara Brugada y de la presidenta Claudia Sheinbaum. También se pronunció UNICEF México y Coparmex CDMX. Información para Abejorro Media.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien la única austeridad que conoce es la de madre, acusó a la derecha de impulsar una campaña de agresión contra integrantes de la 4T tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. Como lo escucha, ¿eh? Pasó del no le den uso político a las tragedias a los mataron a ellos porque me odian a mí. Durante una de sus videocharlas, Noroña dijo que estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia política fomentada por sectores de la oposición. En un patético intento para culpar de la violencia que día a día viven todos los mexicanos a quienes oponen a su movimiento político.
Y me parece que se está yendo un incremento, una campaña de agresión hacia compañeros, compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona. Nuestro gobierno trabaja por la pacificación del país arduamente. Nosotros no queremos agresiones a nadie. No queremos ningún privilegio, respeto para la dignidad de todas las personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el derecho de las personas a manifestar su desacuerdo con el gobierno, pero llamó a evitar groserías. Así que no me queda más que decir que no chinguen a su madre todos los del gobierno. No, no, no. 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 Tras la disculpa pública de Carlos Velázquez de León, quien había increpado al senador Gerardo Fernández Noroña en septiembre en una sala VIP del aeropuerto capitalino, la mandataria explicó que la disculpa fue producto de un acuerdo conciliatorio, no de una orden de la fiscalía. Bueno, acuerdo conciliatorio que de no haberse llevado a cabo habría tenido consecuencias terribles para el ciudadano. Cortesía de la fiscalía. Pero no les digan nada porque ya saben. La presidenta afirmó que en México cualquier persona puede expresar lo que piensa, pero en este caso se fue más allá de las palabras y llegó a palabras feas. Para finalizar remarcando que la política es amor.
No es que la fiscalía le haya ordenado, sino es un acuerdo
conciliatorio.
Hay salidas que tiene nuestro sistema penal acusatorio previo a la sanción de un juez o previo a que siga el proceso, y también cuando viene el proceso también hay distintas salidas. Y entiendo que la salida que pactaron fue la disculpa pública. Ese es el origen, digamos. Entonces, llegan a un acuerdo y el acuerdo es la disculpa pública.
Envalentonados porque este gobierno todo les consiente, integrantes de la CENTE bloquearon los accesos a Palacio Nacional para impedir que se realizara la conferencia mañanera de la presidenta. A pesar de las vallas y presencia policial, los maestros accedieron a las calles Moneda, Correo Mayor y Corregidora, realizaron quemas frente a la Puerta Mariana, que se encuentra debajo del balcón presidencial, y vandalizaron una camioneta del ejército. Funcionarios, reporteros y la millonaria gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, no pudieron entrar al Salón de Tesorería. Adentro, la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía del general Ricardo Vallejo, quien por llegar temprano perdió la oportunidad de tener el día libre, comenzó su conferencia explicando que sería de manera distinta y tomaría preguntas de forma virtual.
Buenos días a todas y a todos. El día de hoy es una mañanera del pueblo distinta. En la mañana tuvimos una manifestación alrededor de Palacio Nacional y no pudieron entrar los reporteros, pero ya estamos al aire. En un momento se van a conectar los reporteros por Zoom, a distancia, para que puedan hacer las preguntas como lo hacemos todos los días en esta mañanera del pueblo.
Aunque informó que había acordado una reunión con Sheinbaum para este viernes, ayer la CENTE intensificó su protesta afuera de la SEGOV y destruyó infraestructura. A nada más 10 días de la elección de jueces, magistrados y ministros, que super se planeó muy bien y no se improvisó ni apresuró nada, ¿no? La Cámara de Diputados corregirá la reforma judicial para aclarar la forma en que se elegirá el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, a 10 días van a hacer correcciones para designar el titular de la pinche Suprema Corte, ¡carajo! Gracias, Edna. La Comisión de Puntos Constitucionales discutirá un dictamen para derogar un párrafo del artículo 97 que todo tóxico se contradice con el 94, que indica que el presidente de la Corte será quien obtenga más votos, mientras que el 97 dice que el Pleno de la Corte debe elegirlo. Y aquí o era corregirlo o era terminar con dos presidentes de la Suprema Corte. Y como Lenia Batres es solo una persona, aunque no parezca, pues se modifica y ya. Ay, me acabé muy despeinadita con mi crisis. Para acabarla de amolar, también existe una contradicción en cuanto a la duración del cargo. El artículo 94 marca 2 años y el 97, 4. El diputado morenista Leonel Godoy reconoció los errores y dijo que toda norma es perfectible. Sí, mi rey, pero una cosa es perfectible y otra cosa es tan imbécil que no queda claro quién va a ser el pinche presidente de la pinche Suprema Corte ni cuántos pinches años. Ya estoy bien. En el cuarto conversatorio para buscar modificaciones a la mejor conocida como ley censura, concesionarios indígenas demandar, como desde hace muchas lunas, ser reconocidos actores legales y no piratas. El equipo de caras pálidas reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Este martes, el Senado de la República realizó el cuarto conversatorio para analizar y proponer cambios a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En el encuentro, especialistas advirtieron a legisladores que en la ley censura hay un desbalance entre medios tradicionales y plataformas digitales. La consejera de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, CIR, expuso que los concesionarios tradicionales tendrán una sobreregulación.
Que van desde el cumplimiento de franjas horarias de transmisión, el límite máximo de tiempo para anuncios comerciales, restricciones sobre publicidad de ciertos productos que tienen alto contenido calórico, por ejemplo. Trata de un fenómeno de sobreregulación.
Representantes de radios comunitarias, universitarias y públicas externaron que necesitan un marco legal para operar sin lucro.
Para nosotros es importante que haya una definición clara de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas en la legislación y no en la reglamentación como quedó hace 10 años.
Otras voces exigieron garantizar que se mantendrá la independencia editorial y el respaldo institucional.
Es que no basta con hacer un trabajo profesional, ético y comprometido. También necesitamos condiciones mínimas para sostenerlo.
Al inicio del evento, los asistentes guardaron un minuto de silencio por el homicidio de los integrantes del equipo de trabajo de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Información para Abejorro Media.
En Tabasco, Protección Civil activó una alerta roja por la onda de calor extrema pronosticada para este miércoles, que provocará temperaturas mayores a los 40 grados y sensación térmica de hasta 50 grados. Por si andaban buscando una razón para no ir a Tabasco, más allá del hecho de que, pues es Tabasco. Sí. Autoridades advirtieron que las altas temperaturas persistirán incluso durante la noche, representando un peligro especial para niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre. Recomendaron estar atentos a síntomas como fatiga, confusión, pacaso, o piel seca, todos los camarógrafos. Como de aquí. Muchachos, creo que tenemos un golpe de calor colectivo. ¿Por qué me ponen esas cosas en el guión, muchachos? Hoy. También en Tabasco, la titular de Desarrollo Agropecuario y Pesca del Estado, Luisa del Carmen Cámara Cabrales, confirmó que hay 390 casos de gusano barrenador en 11 municipios del estado, principalmente en Balancán, Macuspana y Emiliano Zapata. Y peor aún, también confirmó que hay 2 millones de casos de tabasqueños, quienes a pesar de la ola de delincuencia continúan en ascenso. A nivel nacional se han detectado 1.494 casos en 7 estados, siendo Chiapas el más afectado con 879, seguido de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Veracruz. Cámara Cabrales destacó que para controlar la plaga están trayendo moscas estériles desde Panamá. Solo tienen que confirmar que sean moscas estériles reales y no de las que dicen «Soy estéril, no pese nada, no te preocupes y téngales». Ya nada más falta que importen también moscas casadas que actúen como cierta mosca muerta que conozco. En Apatzingán, Michoacán, José Armando Estrada Zamora, jornalero de 29 años, murió este martes al explotar una narcomina mientras se dirigía a trabajar en un campo limonero. Según el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, este no es un caso aislado, pues desde 2022 se han registrado al menos una decena de muertes similares por estos artefactos explosivos colocados en caminos rurales de la región de Tierra Caliente, que cuando explotan la ponen aún más caliente. Las narcominas usadas en la disputa entre grupos criminales han convertido las huertas de limón en zonas de alto riesgo y vitamina C. Mejor pasemos a nuestra sección. ¡Me mama opinar! Por primera vez en la historia democrática de México, los ciudadanos podremos elegir directamente a las personas que integrarán el Poder Judicial de la Federación. La 4T se empeñó en convencernos de que votar por jueces, magistrados y ministros significaba más democracia y más poder para el pueblo. Sin embargo, a meses de la aprobación de la llamada elección judicial, hoy tenemos más claro que nunca que se trata de un teatro con reglas opacas, trampas premeditadas y consecuencias gravísimas para el sistema de justicia de nuestro país. Estas son las razones para no legitimar esta simulación con nuestro voto. Primero, la elección judicial es producto de una reforma constitucional aprobada al vapor, sin diálogo ni análisis técnico. Se trató de un albazo legislativo disfrazado de revolución democrática en el que no hubo parlamento abierto ni dictámenes técnicos serios. La reforma pasó sin el más mínimo consenso con el Poder Judicial, la Academia o la sociedad civil. Con ella se desmantelaron los contrapesos al Ejecutivo, debilitando la autonomía judicial y concentrando el poder en una mayoría legislativa alineada a Palacio Nacional. Participar en la elección sería convalidar un proceso nacido de la imposición, no del consenso democrático. Segundo, una de las imágenes más absurdas de este proceso ha sido la asignación de candidaturas judiciales mediante tómbolas, como si elegir jueces fuera la lotería. A ello se suman los pases directos otorgados a personajes cercanos al partido en el poder, sin experiencia judicial ni credenciales relevantes. Lo que debiera ser un proceso serio, transparente y riguroso para evaluar méritos, se convirtió en una farsa que reparte cargos clave entre incondicionales. En tercer lugar, porque es imposible elegir bien sin información clara y accesible. ¿Cómo espera el gobierno que la ciudadanía elija a más de 500 personas para cargos judiciales sin ofrecer información suficiente? No hay biografías públicas completas, No hay comparadores de perfiles, no hay mecanismos pedagógicos para comprender qué implica elegir a una magistrada o a un juez de distrito. A días de la elección no sabemos con claridad quiénes son, qué proponen, cuál es su trayectoria o qué conflictos de interés podrían tener. 4. La mayoría de las personas incluidas en las listas de candidaturas judiciales son completas desconocidas para la ciudadanía. No es que esperemos celebridades, pero tampoco es aceptable que aspiren a la Suprema Corte personas sin una trayectoria pública ni el respaldo de comunidades jurídicas relevantes. No han construido legitimidad social, ni siquiera dentro del mundo judicial. El anonimato en este caso no es virtud, sino reflejo de improvisación, clientelismo y captura de instituciones. Finalmente, hay señales alarmantes sobre el origen político y hasta criminal de algunas candidaturas. Diversos medios y organizaciones han documentado vínculos entre candidatos judiciales y operadores de Morena en los estados. Peor aún, hay casos donde se ha señalado la cercanía con redes de poderes fácticos, incluyendo nexos con el crimen organizado. ¿Realmente queremos entregar las llaves de la justicia a quienes podrían responder a intereses partidistas o delincuenciales? Votar en estas condiciones es dejar que el lobo cuide el rebaño. No votar el 1 de junio por jueces, magistrados y ministros no es un acto de indiferencia, es un acto de resistencia. Es negarse a validar un proceso que, bajo la bandera de la democracia, busca debilitar la justicia para ponerla al servicio del poder. La democracia también se defiende con el silencio. A veces, no votar es la única forma de decir que no aceptamos la trampa. ¿Qué opiné? En temas internacionales, el Senado de Estados Unidos confirmó a Charles Kushner, consuegro del presidente Donald Trump y ex convicto de delitos relacionados con la evasión fiscal, como próximo embajador del país en Francia y Mónaco. Pero eso no tiene nada de raro. Si en París una rata puede ser chefcito, ni modo que otra no pueda ser embajador. Charles, suegro de Ivanka Trump, asumirá el cargo a pesar de haberse declarado culpable hace 20 años de 18 cargos por evasión fiscal, mentir a la Comisión Federal Electoral y tomar represalias contra un testigo. Y cuidado, porque en un descuido hasta puede aparecer en las boletas de la próxima elección del Poder Judicial. Estados Unidos solo permitirá acceder a la vacuna contra el COVID a personas mayores de 65 años o personas en riesgo de infección grave. Hermanos migrantes que están allá, aguanten las deportaciones. Estamos a una variante de que se abran un montón de vacantes. ¡Ánimo! Autoridades de la FDA indicaron que también exigirán ensayos clínicos para justificar la vacunación en personas sanas. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, conversó por teléfono este martes con el Papa León XIV, quien confirmó la disponibilidad del Vaticano de acoger las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra. Este lunes, tras conversar con el presidente ruso Vladimir Putin, Donald Trump consideró una gran idea que el Vaticano albergue las negociaciones de paz al detectar que hay mucha rabia entre las partes. ¿Cree, señor, que los países que están literalmente matándose desde hace más de un año están enojados? Sí. ¿En serio? El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó fuera de las elecciones generales del país que se llevarán a cabo el 17 de agosto, luego de que su partido fue inhabilitado. El gobierno mexicano ya analiza mandarle un avión privado para que lo traiga de viaje unos días a consolarse en un hotel de lujo en La Condesa. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que Morales no pudo inscribirse a tiempo porque el Partido de Acción Nacional Boliviano no tiene personalidad jurídica vigente. Son demasiado morenos para llamarse Acción Nacional y, por lo tanto, no puede hacer registro de candidatos. Como así es, ni modo. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que en todas las redes sociales nos encuentran como Abejorro Media y que también pueden visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Encontrará mucho contenido muy interesante. Ahora lo estoy vendiendo más, ¿ves? Digo, mucho contenido interesante, como rutinas de gimnasio, como mis borracheras. ¿Por qué no votar? Eso lo encuentro también aquí. Usted vaya. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Bueno, voy a leer el primer comentario porque me encanta que estén chuleando a Pacaso. Dice Rosenda Abigail: buenos días, papazote Pacaso, guapo de guapos. ¿Cómo amaneció ese cuerazo de hombre? Ale, ¿le podrías decir por favor al doctor si le puede mandar su frase sanadora aquí a los de mi oficina de trabajo? Dice que no se enfermen. Gran frase. Un sabio ese doctor. Maestro, maestro. Ahora, Fernando Rodríguez dice: hola Ale, me encantas. Bueno, vamos a aplaudirle. Fernando, Fernando. Ah, donó 7, me imagino que son dólares australianos.
Sí.
¿Qué tal, eh? No he ido a Australia nunca. Alcanza para 3 canguros con eso, aprox, más o menos. En eso está el tipo de cambio. Nos dice: hola Ale, me encantas con tu estilo tan sarcástico. Tienes un don nato. Saludos desde Australia. Mi esposa es japonesa y dice que eres muy guapa. Últimamente estoy recibiendo muchas insinuaciones de ser el unicornio de parejas. ¿Qué está pasando en este mundo? Igual eso ni era una insinuación, pero yo lo tomé como una insinuación.
Los caminos de la vida.
Porque las japonesas... Bueno, continuamos. Ya no me voy a estar exhibiendo aquí. Raúl Santos nos donó 20 pesos. Raúl, su cover. Raúl, Raúl. Dice: la dueña de jirafa, eso no pasa en nuestro México. Se refería a Andrea Chávez, ¿no?
Sí.
Sí, no, eso no pasa en nuestro México. Hija de Dios. Nuestro tío Jorge Armando Tijerina también ya puso su cover. Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina. La reforma judicial, como mi ex, se contradice. Ay, Jorge Armando Tijerina, pues ¿qué te hizo? Cuéntanos, dona otra vez y cuéntanos qué te hizo tu ex. Y ya se acabaron las donaciones. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. El presidente de todos los presidentes, de los más presidenciables, se hizo presente y nos donó 249 pesos. Cristian Hernández, Cristian Hernández, Cristian, Cristian. Buen día, Colmena. Van para un ventilador del Miniso para que nuestra aleja reina no se nos derrita en los meses venideros. O para las macetitas de la jueza del pueblo. ¡Qué bonito! ¡Ay, también Sergio Rodríguez donó sus 2 libras! ¡Sergio! 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 Dice: Noroña es asqueroso, no importa cuándo leas esto. Tiene razón. ¡Wow! Eduardo Rivera también donó, porque yo no había visto todo esto. Mi chat me hace trampa. ¡Eduardo! ¡Eduardo! Dice: Ale, ya sé que no quieres, pero léelo cantando. No rompas más mi pobre corazón y recoge los pinches regalos. Si quieres poco más, mi pobre corazón. ¿Qué culpa tienen los hijos de la guayaba? Ay, Eduardo Rivera, ¿tú eres de la Ciudad de México? Es que ¿por qué me atoraste, Pacaso, de ese modo? Para ir hasta bien lejos por los regalos.
Etna,
Etna. Etna, ¿qué? Bueno, ahora sí. Cristian Sánchez dice: dijo, las japonesas, ¿qué, Ale? Yo no dije nada. Yo solo dije, las japonesas. Pues todo por hoy, jóvenes, mejor. Es momento de retirarnos. Se acabó el Daily Diario. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos en el en vivo. Nos vemos el día de mañana, 10 de la mañana, ya lo sabe. con toda la información que necesitas saber. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.